Gracias por recibirnos, pues nos da gusto estar aquí, tal vez, estar creo, ¿no? Que como no estudiamos, no sabemos dónde queda el capital y todo eso. Nosotros somos los indígenas auxiles, esta delegación es usted. Venimos de Caracol 4, Torbellino y nuestra palabra. La encomienda de nuestros pueblos es eso, traerles el mensaje y escuchar el dolor y lo esfuerzo que han hecho pues para cambiar este país, como dijo el compañero, y todos los que han hecho el trabajo, eso es lo que venimos a escuchar, para enriquecer nuestro trabajo también. Decimos nosotros, no somos los mejores pues, por eso venimos viniendo recogiendo pues esta delegación, lo que cumple pues el compromiso que hizo pues con la sociedad civil con la fecha de declaración de la ciudad de La Candona, que es escucharnos, y con este espacio pues ya lo escuchamos. Ahora vamos a dar nuestra experiencia pues, como ya dijo la compañera, pues es muy difícil contarlo, porque lo que se vive duele para contar después, porque no la vivimos pues de maravilla, porque somos indígenas. Ahora, como dice el compañero, pues con cualquiera pues, ahora sí cualquiera puede decir que quisiera luchar como indígena, porque es un orgullo ser indígena. Pero antes del 94 en Chiapas no era un orgullo ser indígena. Éramos basura. Valían nuestros animales, así decían los gobernantes pues. Pues es que no era tan dulce mencionar indígena. Mencionar un nombre indígena, porque los indígenas tenemos nombre, como dice el compañero, tenemos cultura, nuestra identidad, pero tiene su propio nombre, su propio apellido, su manera de rezar, su manera de vestir, de comer, todo lo que es una cultura pues. Pero antes del 94 pues no se podía decir eso pues, al contrario, hay que pintarse de payaso pues para salir de la calle, para vestirse pues de otra manera, pintarse como se pinta en otro lado para que no te vean pues como indígena. Tenías que hacer mucho sacrificio y era muy difícil para nosotros, no teníamos esa cultura pues de hacer eso, ¿no? Te obligaron a vestir como se viste en la ciudad, que obligan a hablar su lengua de la ciudad, y eso nos costó, y eso es lo que me cuesta explicar, pero traemos ese dolor y ahora ya lo convertimos en coraje. En mi niñez no tuve una niñez así, digamos que tuve expresiones como niño. Siempre fui humillado desde muy niño. En una escuelita en el pueblo donde yo vengo, allí hay grupos mestizos que les decimos allá. No son tan ricos como es, pero tiene algo de cacique, pues. Mucho de cacique. Y yo no tuve la oportunidad de. Pues estuve en algunos días o tal vez años en el salón, pero no pude estudiar porque en mi época la mayoría era pues los mestizos. Recuerdo, no olvido bien, porque éramos dos indígenas que meten en ese salón, y los maestros solo le ponían atención a los que hablan su lengua pues, porque en ese salón y en ese grupo pues era monolingüe, le decimos allá, porque pues allí es puro, eran la mayoría mestizo todo. Yo no tuve la oportunidad de examinar poesía, no tuve la oportunidad de participar en eventos culturales que le dicen, ahora que ya sé que se llaman eventos culturales, pero yo tiempo no sabía que era eso, pues, pero no pude. No pude jugar con mis compañeros niños, pues, por eso. En ninguno de los eventos culturales pude participar. Y eso a lo mejor ustedes no les duele, a mí sí me duele recordar eso. Vuelvo a mi niñez y recuerdo todo eso, sí me duele. No podía ir vestido a mi manera de indígena. Recuerdo ahorita que estoy platicando, recuerdo que mi papá tuvo que conseguir un pantaloncito igual como lo que tiene la compañera. Efectivamente, era su color y era pantalón de dama. Es lo que pudo conseguir, y unos zapatos de plástico para poder estar con ellos. Podía estar entre comillas porque no podíamos vivir con eso. Los niños entonces eran muy, muy cabrones. Ahora son unos grandes señores, pues, pero eso fue muy difícil. Entonces, es una parte del dolor, pero mucho más lo que se vive, lo que le digo a la compañera, eso como individuo, pero como sociedad, cómo se vivió, como pueblo, cómo se vivió, fue muy difícil, porque no es que no haya tierra. En Chiapas hay mucha tierra. En 94 lo tenían todos los terratenientes, acaparadas miles de hectáreas. ¿Y quiénes eran? Pues los mismos gobernantes, así como decía, que no se puede hacer nada, como dice, eso seguro no puede, porque son los mismos, y en aquel tiempo igual, los que gobernaban eran los mismos que tenían su rancho, los de la reforma agraria eran primos, hermanos, y así cosas como eso, no se podía hacer nada. Muchos de nuestros abuelos se quedaron allí en nuestros ranchos, y se murieron, pues, de tanto trabajo. Nunca tuvieron un hogar, nunca conocieron una familia, que todo el tiempo andaban aquí trabajando entre los niños, entre mujeres, todo, pues. Fue muy difícil, digo fue, porque ya cambió un poquito. De todo eso, no, como digo, no se puede contar más lo que se vivió. Trabajamos casi las 24 horas, pues. Lo digo porque lo vivimos con ella, la compañera en las fincas, igual. Si no podías estar ahí en el rancho, tenías que tirar un pedazo de tierra por ahí y tienes que ir a trabajar por otro lado. Y en el único lugar, entonces 94, un poquito más atrás, era una finca famosa allá en Chiapas, pues, la finca grande, un alemán. Todos íbamos allí. Pues allí casi no dormíamos, pues. Salir temprano a trabajar para poder colaborar con eso de la compañera con el café, costales, pues, grandes, y tener que hacer un esfuerzo de recolectar lo más que puedas para poder ganar un poquito de dinero. Pero muchos sí regresábamos y muchos también nos quedábamos allí porque, pues, en la montaña, pues, hay serpientes y hay todo, y hay gente que cuida. Andas allí, te muerden serpientes, ahí te quedas. El patrón de que te preocupa. Entierran allí para que llegues a tu casa, no se puede, pues. Muchos se quedaron allí, nuestros hermanos, abuelos, pues. Otros ya en el camino se quedaban, pues. Se enfermaron en el camino y no hay cómo transportar, era puro de a pie. Y sufrimos muchísimo, pues. No veíamos, pues, lo que es una vida. Sé que no había vida. Aunque sí, el programa de gobierno sí siempre ha existido el supuesto apoyo del gobierno. Pero no se podía. donde había elegidos entonces, ya cuando me acuerdo yo, donde había elegidos, que no llegaban los apoyos, no había nada. No había salud, no había carretera, no había ni electricidad, no había nada, pues. Por más que gestionábamos, solo nos dicen, ahí mandamos para que vayan, vayan a estudiar. O llegaban o no llegaban, y si llegaban, pues dicen que a estudiar, y ahí pasaban. Pasaba un periodo y otra vez hay que seguir con el que sigue y con el sigue, y así pasamos muchas décadas, muchos periodos de gobierno. Y donde no teníamos tierra, los que vivíamos, los que viven en los ranchos, los ricos, pues hacíamos solicitud de dotación de ejidos y nada también. Hicimos la lucha, no crean que no. No nos levantamos así, nos levantamos en armas, no. Hicimos muchas luchas, gastamos mucho dinero. No se pudo hacer nada. Vimos también cómo fuimos engañados por algunos representantes de gobierno, como los indigenistas, como otros grupos que llegaban supuestamente para apoyar. Ellos se hacían ricos, o efectivamente llevaba el que hablaba un poquito, nos sacaba de la ciudad y ya le daba cuenta para mí. Ahí perdíamos, pues. Entonces, antes del 94 nos estaban desapareciendo. Nos decían: ya no hay tierra, no se puede hacer que sea la tierra. Porque reproducen mucho los pinches indígenas, como decían. Se reproducen mucho. Porque tener un hijo nada más. Y así mandaban y siguen mandando, pues, anticonceptivo. O no sé cómo le llaman ahorita, pues, otros aparatos. Pues, y siguen mandando. Y así era, pues, antes del 94, para que acabara lo indígena, pues. Acabara la cadena. Y en los pueblos donde eran indígenas, mandaban otra lengua. Porque allá en Chiapas hay muchas lenguas, hay Tzotzil, hay Tzental, hay Tonalabala, hay Chol, hay Zoque. Son indígenas. Y de un lado al otro mandaban los maestros bilingües, que le dicen. De nada, pues de nada sirve que sea bilingüe. Pero ellos sí lo tenían bien planeado, pues. Lo hacen eso para acabar con los hijos indígenas. Casos, cosas como eso. Son lo que pasó antes del 94. Pero ya entonces ya venía formándose entonces lo que es ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque eso no tiene apenas un año ni 3 años, tiene más. Entonces allí ya nos identificábamos con ellos. Pues ahí empezó el trabajo, pues, a integrarse en la organización. Efectivamente, creo que esa es la respuesta que tienen que tener aquí ustedes, como dicen, ¿no? El trabajo sobre el trabajo hormiga que nos dicen. O sea, ya no sé si le llaman hormiga o avispa, la cosa es que hicimos, pues, nos metimos entre familia. Dijimos que tantos años, pues yo creo que la aguantamos más. Y eso es lo que hicimos, nos metimos con mucha paciencia con las familias, con nuestros amigos. Primero agarrábamos a un según, como se ve en cada familia, nos podemos identificar. Si en cada familia hay alguien, aunque sea un hijo o una hija, que por sí se ve que no es malo, pues, porque sí se ve, porque no somos malos, y se ve que no somos malos también, y los muy malos ahí también. Entonces, una vez que identifiquemos eso, pues lo hablamos. Hasta que nos entienda, pues, porque no es fácil entender. Ahorita pues es muy fácil porque es una lucha civil y pacífica, pero decir vamos a tomar las armas, vamos a enfrentar al gobierno, pues no es fácil. No es fácil, tengo que buscarle muchas formas para que nos entienda el punto, para que diga estoy dispuesto a defender mi vida, porque finalmente era la vida que hay que defender. Pero ¿cómo entender eso? Pues así empezamos, uno por uno. Después se multiplican los pueblos. Por el 94 eran miles, pues. Pero no fue así siempre muy fácil. Pues ahorita que podemos. Claro, decimos que es medio cerrado en su trabajo, pero todo el mundo nos descubre que somos zapatistas, tenemos la banderita y todos saben que estamos aquí y saben que somos zapatistas y todo. Pero en 94, ¿no? Muchos años lo supimos cuidar, cuidando y organizando, o sea, en crecimiento, decimos, ¿no? Y así lo hicimos crecer. Lo hicimos sin una, casi sin una esperanza. Por ejemplo, le decíamos a los compañeros donde estaban en los radios, que viven en el rancho, donde tenían un interés de tierra. Esta tierra va a ser tuya, si le decimos. Pues es su sueño, pues. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Era muy difícil, como alguien me decía allá en Charca ayer, ¿no? Soñar que los medios de comunicación, el medio de producción, va a ser nuestra. Estamos pensando, ¿qué sueño? ¿Para cuándo? Pues así, lo pensamos nosotros. ¿Para cuándo? ¿O para hoy? ¿O para mañana? Pero lo pensamos. Y así nos juntamos hasta que ya en 94, pues éramos muchos, ya pues, muchos cientos y miles de compañeros de todo, dispuesto a defender, dispuesto a recuperar la tierra. A recuperar, decimos, porque no es robo, porque preguntamos a nuestros abuelos que esas tierras eran de ellos, y por sí, fueron despojados por engaño, ya sea por trago, por pedir dinero de nuestro estado, no sé cómo pagar o lo que sea. Así fueron engañados nuestros abuelos. Entonces, era de nosotros, como si la tierra. Entonces la recuperamos. Y eso fue lo que pasó en el 94, lo que ya dijo la compañera, eso fue recuperando. Hasta ahí estamos, en 94. Y 13 años después, ¿qué hemos hecho? Es lo que venimos a contar. 13 años más atrás, 13 años para acá. 13 años de dolor, y ahora 13 años públicamente, que sí existe zapatista, ahora sí que existe indígena, ahora sí, como digo, quisiéramos ser indígenas porque nos respetan ya un poquito. Pero antes, ¿quién te tomaba la palabra? Nada, pues. Nuestra ropa estaba quedando en el museo, pues. Nuestra ropa personal. O ocupaba para alguna fiesta, este, que le llaman con sudor, pero le llaman para bailar. Después no hay más que se utilizaba. De allí, nada. Entonces, 13 años después, el levantamiento armado, no nos quedamos así. ¿Saben la historia? Si, como dicen, que alguien ha llegado a Chiapas, que sí que saben la historia, le han dado seguimiento. Entonces saben cómo hicimos las negociaciones, qué fue lo que nos hizo fracasar. Saben que no es la primera vez que salimos, hemos salido varias veces. La última vez que salimos, de por sí, más que sabe, decimos, es en tomarse el poder de la tierra, más que la dignidad indígena. Pero las salidas que han sido, pues han sido así, muy rápidas, pues, sin diálogo como ahora, pues, era puro discurso. Entonces los pueblos decían, pues no, los discursos solo llevan los medios de comunicación y lo cambian. O sea, por si llegan a escuchar, ya no es así, dicen esos pueblos. Entonces vayan y escuchen y platiquen de persona. Si les permite entrar en sus casas, amigos, siéntense ahí y platiquen. Y eso es lo que venimos a hacer entonces. De todo lo que hicimos entonces, las negociaciones y todo eso, vimos que el gobierno no va a cumplir nunca. No va a cumplir. Pero de por sí, desde el 94 veníamos formando los municipios autónomos. Ya saben que un 19 de diciembre del 94 se declara 38 municipios autónomos. Se declara. No se veía. En 97 es cuando ya es visible algunos municipios autónomos. Un tal Albores, creo que se llama, le llaman el profeta y con el hueso, es la que nos trató de destruir, pues, nuestros municipios autónomos. Destruir es una palabra, destruir una casita, pero destruir la organización jamás lo pudo. Nadie lo va a poder desorganizar, porque nos traemos la fuerza desde muy allá, desde nuestras raíces. Y entonces venimos, como dije, venimos al Distrito Federal, pues hablamos en el Congreso. ¿Y qué hicieron? Según nuestros diputados, hasta de supuesta izquierda, pues, ¿qué es lo que nos hicieron? Desde allí traemos entonces el dolor que de por sí no nos quieren escuchar. Pero regresamos, pues, otra vez con coraje, pues, a fortalecernos. Y nace el asunto de los Dios. Ahora, como saben, pues hay cinco frutos del nuevo día en Chiapas. Y hablar de cinco frutos del nuevo gobierno es poco, es mucho en la organización. Como digo, en otros lados, decir 13 años de lucha, decir municipios autónomos, decir frutos del nuevo gobierno, pues no llena ni una hoja. Pero el dolor que traemos es mucho más, pues, el sufrimiento, la construcción, porque todo lo que hemos hecho, como ya dije, un ejemplo de albores y todo eso, pues no fue fácil, pues, no fue fácil. Se estuvo al día la represión, pero a pesar de eso, los hombres y mujeres, los niños, pudieron defender. Pudieron defender y pudimos sacar algunas posiciones, por ejemplo, la Manuel Hernández, por un año. Hicimos. Y lo pudimos hacer lo que queríamos. Pero eso es el gobierno. Como dijimos, como dice la compañera, basta de que nos estén humillando. Basta es comentar la madre, pues, al gobierno o al sistema, como quiera. Y decimos, nosotros no somos hipócritas, pues, para decir, no comentamos la madre, nosotros decimos, no, papacito, dame algo. Pues no. Porque nos decidimos a hacer esas cosas y decidimos cambiar todo. Reemplazar, pues, todo. Nuestra tristeza en alegría, lo pronto que se pueda. Yo digo que sí, porque ya ahorita podemos hacer fiesta en los ranchos donde no podíamos pasar antes, porque soltaron perros para que nos muerdan. Ahora sí, allí donde trabajaban compañeros de Mozo, como dice la compañera, ahora son nuevos centros de población. Así, allí hacemos fiesta de una fecha conmemorativa, un 17 de noviembre, en algo, pues, ¿no? Pues ya. Entonces ya empezamos a participar ya. O sea que, como digo, nuestra tristeza, pues empezamos con un poquito de alegría. Ahí, así estamos reemplazando algunas cosas, como la educación. La educación igual, vimos que, como ya dije, que nos metían gente de otra lengua, sus ideas del mismo gobierno y todo eso, pues igual. Se van para afuera, pues, o se adaptan a nosotros, lo dijimos a los maestros. Pues, ya ven que tienen un patrón, pues, no pueden estar allá. Algunos probaron, algunos salieron de su trabajo y se integran en el pueblo y se forma la nueva educación autónoma. Porque ya se sabe, por ejemplo, lo de ti que dicen, pues no puedo explicar más de lo de ti porque cada junta del gobierno tuvo su ritmo. Cada junta hizo de acuerdo a sus necesidades, como se vino presentando, como editor, por sus necesidades. Así es que no te puedo echar mentira como es la educación allá, aunque sí, sabemos, pues, que ellos formaron primero los promotores y después formaron el pueblo. Y nosotros sí, fue contrario a lo que hicimos en la zona, porque en la zona de Sostichón, pues, ustedes. Caracol, cuatro torbellinos, catalán. Allí fue diferente. Como iniciamos, tuvimos que acudir a nuestros abuelos, pues. Pues ahí, donde recogimos los alimentos de ellos. Como eran antes, pues. El respeto. O sea, su manera de vivir como comunidad. Pues allí nos dijeron también cómo vino perdiendo. Pues casi nos dice, pues, ahora que están libres, pueden hacer algo. Nosotros ya no podemos hacer mucho. Pero no crean que así soltó así su inteligencia, porque él iba a cosas indigenistas a sacar, después hacer comercio con eso, o hacer sus tesis con eso. Muchos antropólogos, muchos no sé qué profesionistas sacan tesis allí en los indígenas, porque allí está la riqueza que conocen. Nuestras casas sagradas, que decimos nosotros, las ruinas que le dicen, ¿no? En la ciudad, nosotros decimos nuestras casas sagradas, nuestros abuelos, conocemos y sacan su tesis y todo eso. Sacan su. Y ahí saben, pues, los licenciados, los lugares que siguen, pues, de eso, de nosotros. Entonces, nuestros abuelos, entonces, pues, ya con sentimiento, ¿no? Las riberas se van a juntar con el pueblo, ¿no? Nos dicen, pues, y le decimos que sí. Entonces nos dice, pues sí, si es que van a ser así, prepárense, porque los niños que tenemos ahorita, ustedes, pues, lo dicen, pues están casi sin cabeza, ¿no? Están perdidos, pues, porque ahorita solo piensan más arriba, solo miran, pues, quieren ir al cielo, dice. Así dicen nuestros abuelos, que no están en ellos, ya solo quieren subir al cielo. Quieren ser diferentes de nosotros, ¿sí? Porque de por sí, allá, pues, así pasó, pues. Alguien que sale en la ciudad, pues ya casi no vuelve, pues. Ya no vuelve, por lo mismo que no hay trabajo, pues, ya no vuelve. Se queda ahí en la ciudad. Es lo que nos dice, pues, por eso se cambia. Por eso hay mucho problema, ¿sí? Si la educación que hay en la ciudad, que dicen que hay mucho robo y mucha violencia, mucha prostitución, mucho todo eso, es porque así es la educación, lo dicen nuestros abuelos. Aquí es menos, porque por pues, sí hay menos muertos allí de asesinato y todo eso, hay menos allí en los pueblos. Es porque todavía hay un poquito, pero de por sí ya se están comiendo por la cabeza y se lo piensan, ya no tienen un espíritu. Entonces sus hijos tienen que cambiar. Tiene que dar una educación diferente. Pues ahí nos costó, porque a quién poner como educador o como maestro. La mayoría no sabíamos mucho leer ni escribir, pues nos basamos de la inteligencia de nuestros abuelos. El único importante que vimos en un principio, aunque se va mejorando la educación ahora, pero en un principio vimos que era necesario nada más saber los números de 1 a 10 y máximo los abecedarios. Ya con eso era suficiente para que sean profesionistas nosotros, según. Y así lo hicimos. Así crecimos con nuestra educación. Y también nos dijo nuestros abuelos, para que no se pierda, para que no vayan jóvenes así nomás perdiéndose sin saber a dónde ir. Dense su tiempo, dice, porque la educación que reciben de ellos, o sea, con el gobierno, ¿sí? Es mucho tiempo lo que están con el maestro, es mucho tiempo que están con sus compañeros, entonces ya no tienen la educación de la casa. Y tienen que cambiar eso, ¿sí? Y eso es lo que hicimos. Porque el sistema, como lo estamos trabajando ya, es 3 días en la semana a la escuela, digamos. Decimos escuela, pues puede ser bajo un árbol, bajo un techito, o bajo la galera donde comían las vacas, ahora donde, si es un nuevo centro de población, pues ahí ocupamos eso. Y los 3 días más, acompañar a sus papás. Si acompañar a sus papás es para que aprenda entonces a caminar como sociedad, como comunidad. Siempre ya perdíamos el sentido de la comunidad, solo decíamos que comunidad tal, mientras que tenía su raíz, ¿por qué le dicen comunidad? Y ahí nos explicaban nuestros abuelos comunidad, y dije que hay que trabajar unidos, en común, enfrentar en común cualquier situación. Así resistimos, dicen ellos, así resistimos, todavía tenemos nuestra lengua, todavía nuestro traje, es porque resistimos en unidad. Que se va a comunidad, dicen, pues, Entonces los niños tienen que aprender eso, tienen que aprender a respetar a sus mayores. Decían nuestros abuelos, fíjense, yo no los quiero mentir, vean otros, los otros grupos, los que no están con nosotros, vean qué educación tienen. Quieren seguir con eso, pues bueno, no va a crecer el pueblo, me decían. Si quieren ser individualistas, el pueblo se va a destruir por muy organizado que sean, de por sí tengan que dar uno por uno, me decían. Entonces, hagan la comunidad. Desde ahí entonces nuestros niños lo estamos educando de esta forma y se está aplicando en su educación, porque eso es el acuerdo que hay en la comunidad o en los pueblos, que los niños, que los papás o el encargado de un colectivo le puede encargar un trabajo a ese niño, ya claro, los que ya pueden caminar, los que son chiquititos todavía, pues quedan mejor sí en la cancha, pero los que ya saben caminar, ya por lo menos saben hacer una pequeña multiplicación, división, todo eso, ya es la obligación del encargado del colectivo o los papás de aplicar ahí los niños. Aplicar, decimos, es como examen, pues, lo que llaman aquí examen allá, ¿no? Allí el papá le puede decir en una extensión de tierra, a ver, hijo, a ver, tanta medida de una mata de frijol, lo que sea, a ver, dime cuántas matas de frijol se puede sembrar aquí. Y saca la cantidad de cuántas matas y le dice, divídeme cuántas matas nos toca como grandes para sembrar. Y lo hace. Como eso, entonces ya el papá se da cuenta que sí se va mejorando su hijo. Y así, cosas como eso. O decir, no vender, si como todo, y esto trabaja en colectivo, si vendemos esa vaca en 3,000 pesos y somos 10, ¿cuándo nos toca? O somos 15, ¿cuándo nos toca? Cosas como eso, es como lo estamos aplicando, entonces, lo están aplicando los niños. Entonces, sin necesidad de que sea como en otro lado, no va a haber hijita, o a haber hijito de calificación, puros 10, pero sin saber si es así. Allí no es necesidad de saber si son 10, pero bien, nos damos cuenta que ya es útil en la comunidad entonces. Así fue cambiando y más relacionado a la naturaleza, decimos nosotros, más cerca de la naturaleza. Porque allí se dan cuenta de todos los animales que hay allí, pues, cómo se relacionan, para qué sirven, las hormigas para qué sirven. Porque todo, según nuestros abuelos, toda criatura tiene su función. Entonces ya los niños se pueden ver qué función tiene, por ejemplo un sopilote, qué función tiene, una serpiente, una ranita, un lagartijo, todo eso tiene su función según su saber y tiene su creencia, por eso no hay que matar lagartijos. ¿Por qué? Y todo eso, cuentos como eso o leyendas como eso lo completan en su estudio y así se van mejorando entonces nuestros niños según nosotros como lo estamos llegando ahora. Y lo llevamos en 3 niveles, nivel primario, nivel medio y nivel superior, así lo decimos nosotros. Y los que enseñan, primero como iniciamos es quién sabe carpintería, quién sabe hacer comida, quién sabe hacer bordado, quién sabe traer guitarra, cosas como eso, así iniciamos. Ya después eligió, pues, en un principio le llevamos delegados. Ya después, ¿quién sabe quién es el que dice que no funciona como delegado? Pues hicieron promotores de educación. Ahora dicen por ahí que ya le van a cambiar, que se va a llamar educador o educadora. Más tarde, ¿quién sabe cómo se va a llamar? No, eso no importa, dice nuestro pueblo. Lo importante es cómo ayudarnos. Porque allí salió, pues, entonces también que allí se aprende enseñando. No importa que no sepa nada, el que va a estar enfrente va a aprender de los niños, es como su coordinador nada más, no es maestro, ¿no? Por eso le llamamos delegado en un principio. Y así está funcionando diferentes materias como la salud, como la producción, pero va todo incluido ahí. Aparte de la salud, lo que es una casa, y toda esa parte, pero también los niños desde el pueblo tienen que saber y allí cómo educarse en la educación ambiental. Por ejemplo, de educación familiar o individual. Al parecer no tiene sentido todo eso, pero estudiando así, punto por punto, tiene su porqué. Porque uno puede hacer muchas cosas, tanto aquí uno puede destruir una organización, y va puede uno hacer muchas cosas para el bienestar del pueblo. Ahí está entonces la educación y la salud por lo mismo. Desde el pueblo, el municipio, con sus promotores y promotoras de salud. Tenemos pequeños límites, todo, pero eso no es lo más importante. Lo que vemos más importante es la prevención. Por esa prevención lo está viendo el promotor de salud, el pueblo y desde los niños. Pues es la manera como estamos avanzando, según nosotros avanzando en la autonomía. En la producción todo se trabaja en colectivo. Como ya dijo la compañera, algunos de ganadería, muy poco. Tenemos cafeticultores. Lo que más se trabaja, la mayoría, es el maíz y el frijol. Pero hay pequeños trabajos, pero todo en colectivo. La tierra que recuperamos no lo vamos a vender, ni lo vamos a compartir. Se va a trabajar siempre en colectivo para que nadie le falte el maíz y el frijol, pero para que todos tengamos alimento básico. Pues es así, más o menos, pues, como está avanzando nuestra autonomía. Y ese es el compromiso que nos encomienda nuestro pueblo de platicar con ustedes.